momento de hacer focus en lo que suma.
Y es un placer recibirlo una vez más en los estudios de Azul. Las últimas han sido telefónicas, ahora está de visita el diputado Diego Echeverría. Diputado, como decíamos al inicio del programa, por Maldonado, del Partido Nacional, abogado. Diego, bienvenido una vez más, gracias por visitarnos. Un
gusto como siempre, es verdad. No, la verdad que la nueva normalidad nos tenía alejados, pero bueno, hoy con todos los protocolos estamos acá, así que un gusto.
Y vacunas, que no nos da la certeza de que estemos 100%, pero...
Ayer cumplimos los 15 días después de la segunda dosis, así que...
Yo ya tengo casi...
Pero hay que seguir cuidando, ¿no? Porque podemos contagiarnos, podemos contagiar, o sea que hay que seguir con los mismos cuidados de siempre, que falta menos.
Diego, no parás, desde que asumiste tu banca, como habías comprometido con todo lo que es la comunidad del departamento, no hemos parado de recibir información y de ver, además, ¿no?, tu participación, los proyectos de ley, estar al lado de la gente, la diferencia que has marcado con tener tu propia oficina acá, en la capital del departamento, para además recibir a la gente y que te llegue con todos sus problemas a solucionar el Diego de la gente, dicen por ahí. ¿Cómo
no, la verdad que es parte de cómo entendemos la política. Yo no creo que haya otra forma de hacer política si no es con cercanía. No porque suene bonito, sino porque si no, no te enterás de las cosas, de los problemas, no los entendés. Yo después de acá me voy para la Capuera primero y después para Balneario Buenos Aires. Dos polos de muchísimo crecimiento en el departamento, que en ambos lugares hoy suceden cosas importantes para esas comunidades. Y uno quiere estar acompañando, entendiendo, escuchando, llevando las preocupaciones de la gente. Y la verdad que es parte de eso, ¿no? Lo que vos decías, uno de nuestros compromisos fue tener los 5 años una oficina abierta, un espacio abierto en Maldonado para recibir a la gente. Mira, ayer fue día de audiencia, estuvimos recibiendo todo el día, yo qué sé, las dos ligas de fútbol infantil, concejales de Punta del Este, gente que viene con proyectos. Y es así que podemos ir avanzando y generando cosas a futuro. Maldonado es un departamento maravilloso que tiene muchísimo para dar y tiene mucha gente. Ustedes lo saben porque ustedes andan, recorren todo el día y conocen este ecosistema. Hay muchísima gente haciendo muy lindas cosas en muchísimos rincones del departamento. Ahora, ¿dónde está el desafío de los que hacemos gobierno o los que están en los medios? Es interconectar esos puntos, impulsarlos, ayudarlos, pero la verdad es una sociedad muy fermental la de Maldonado, muy solidaria también, y eso creo que es parte de la identidad que tenemos y nosotros tenemos que potenciar eso y para potenciarlo tenemos que estar cerca. Así que para mí es parte de lo que hacemos y que disfrutamos, porque si no tampoco lo sostenés en el tiempo. Es un fogonazo de decir, mirá qué cerca que estoy, ando, y después, si no lo disfrutás de verdad, si no lo vivís, si no lo haces parte de tu vida y de tu esencia, 5 años haciendo esto es muy intenso y por lo menos como yo lo entiendo, para mí no es una carga, sino que es un placer.
Vamos a dos puntos candentes, Diego, de que cosas que han sucedido en estos últimos tiempos y que tienen que ver con todo esto, además, que vos estás comentando recién. Por un lado, un tema súper delicado, que a todos nos preocupa, ¿no? Porque como decía Lala cuando arrancó el programa, tiene como dos caras, ¿no? Me pongo de este lado, pero también me tengo que poner del otro, del lado de la persona que llega a un terreno que cree que no es de nadie y se instala, y el propietario, dueño de ese terreno, que lo tiene como una inversión o por... De repente lo compró y no tiene el dinero para poder construir. En la misma situación que ese otro que viene en su camioneta, porque además nos llamó la atención eso. El nivel de los vehículos que durante la noche parece como que estuviera todo armado. Y hablamos obviamente de las usurpaciones que se están dando en lo que tiene que ver con el municipio de Piriápolis, ¿no?
Lamentablemente lo vemos en todo el departamento y en otros departamentos del país también. Mira, desde lo de Playa Verde, que fue notorio el otro día, a lo de... Punta Colorada, Punta Negra, Sauce de Portezuelo, La Capuera, o si nos vamos para el otro lado, Balneario Buenos Aires, Santa Mónica, hay una oleada de ocupaciones. El año pasado, por ejemplo, se dio una oleada fuerte y sigue sucediendo en los asentamientos de los eucaliptus. A ver, tiene muchas aristas este tema, es muy complejo, uno no puede caer en la simplificación, pero primero hay que partir de una base. No está bien que alguien se meta en un espacio que no es de él. No está bien. Por respeto a la propiedad privada, ¿sí? Ni que hablar, fundamental, porque nunca sucede que no es de nadie. Porque si no, ay, no es de nadie. ¿No? ¿Cómo no es de nadie? Claro. Siempre las cosas son de alguien. Pública, será una persona privada, será de un organismo público, será alguien que hace mucho tiempo no está. A ver, pero titular de propiedad siempre tiene. Entonces, ojo con la leyenda urbana de que no es de nadie. O con aquello de, no, hago un convenio, me engancho.
Los famosos derechos posesorios que tanto se habló, que te vendían los terrenos, porque hay un tercero involucrado ahí.
Hay organizaciones que tienen una industria de la ocupación con medios económicos para ir, cercar, montear, y también es hasta profesionales a veces para establecer los documentos necesarios para hacer una sesión de derechos. Y gente que cae incauta, ingenuamente, aunque cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Vos si te viene a entrar un terreno a 3 cuadras de la playa y te lo venden a $2,000, pues sí, caramba, ¿no será un poco barato? El tema es que para el que lo vende, $2,000 es mucha plata, pues si total no es de él.
Claro.
Entonces, hay que tener cuidado y también nosotros como sociedad ir construyendo esa idea de que seamos cuidadosos con esas cosas. Porque más allá de lo que decíamos, que se defienda la propiedad privada, es también la defensa del derecho de igualdad. ¿Y qué quiere decir esto? De tratar a todos por igual, sobre todo al que hace las cosas bien. ¿Qué señal es para el laburante que con mucho sacrificio paga la cuotita de su terreno, que la sacó a 20 años y paga todos los meses, junta la platita para pagar el terreno donde estaba haciendo la casa? ¿Qué señal le damos al que paga un alquiler todos los meses con mucho sacrificio? ¿Qué señal le damos si a 2 cuadras viene alguien, se instala y se termina naturalizando? Por eso nosotros, el año pasado, nos reunimos con el fiscal de corte Jorge Díaz e insistimos una y otra vez para que viniera a Maldonado, recorrimos las zonas afectadas con el equipo de la intendencia y quedó por parte de Fiscalía el compromiso de apretar las clavijas en ese sentido. Vemos que a lo largo del tiempo nada ha cambiado.
Claro, eso te iba a decir.
Sigue todo igual o peor. Entonces el otro día hicimos un pedido de informes con el sentido de, bueno, a ver, que nos informe la Fiscalía General de la Nación cuántas denuncias efectivas hay por usurpaciones, cuántos procesamientos por el artículo 354 del Código Penal existen, cuántos además tiene el agravante, porque dentro de ese delito hay un agravante que es que sea en zona balnearia. Entonces, queremos ver qué resultados hay. Al margen de eso, nosotros seguimos trabajando el tema, seguimos recorriendo, estamos trabajando, que la semana que viene vamos a estar presentando un proyecto que es bien amplio, que tiene también aristas ambientales y de ordenamiento territorial. En esto no solamente se afecta la propiedad privada, y obviamente hay que generar herramientas para poder sacar a quien allí se asienta, sino que también de detener todo eso por el impacto ambiental que causa. Porque de verdad esto tiene un impacto ambiental. Cerro del Burro, o cuando los asentamientos son al lado de afluentes de agua.
Sí, o la arena, también se dan un montón en la zona de José Ignacio.
Tiene un impacto ambiental muy fuerte que a nosotros nos preocupa, pero además nos ocupa. Y entendemos que poner el tema sobre la mesa, como lo hemos puesto desde hace ya un buen tiempo, lo que hace es que lo debatamos, ¿no? Y que los vecinos que hacen las cosas bien sepan que no están desprotegidos. Porque pasa eso.
Porque esa es la sensación que te da, ¿no? La pensás. Yo, por ejemplo, no tengo casa. Mi casa propia no la tengo. Entonces hago el sacrificio para pagar un alquiler. Y lo que la historia de estos últimos 15 años me ha mostrado es que cuánto más derecho tiene el que de repente no trabaja, se mete en un terreno y al tiempo dice, bueno, sabes, hace tiempo que estás, tenés nene. El Estado tiene la obligación de dártelo porque no tenés. Entonces yo digo que yo soy la uva, que ¿entendés? Sí, claro. Que no lo hago. O sea, sé que no es así.
No, pero digo, ¿qué pasa? El debate quedarlo mucho más profundo, porque si no parece un debate entre buenos y malos. A ver, si hay gente que necesita vivienda, generemos las herramientas y demos el debate para poder dar soluciones habitacionales. Claro. Porque si no es sencillísimo. Bueno, está, metete que después vemos. No,
claro, pero
no, porque se terminan conformando asentamientos y después, ¿de qué sirven todos los esfuerzos que hacemos como gobierno, tanto a nivel nacional como departamental, para, relocalizar lo que logramos con el placer, ¿no? O el trabajo que se viene haciendo con el Kennedy. Si por otro lado, pestañás y en una noche tenés 10 viviendas nuevas.
Claro. Ahí hay una organización.
Por supuesto.
Diego, llegan a la noche en terribles camionetas, terribles autos, no me digas que esa gente.
Por supuesto, Rob. O sea, es parte de lo que decís vos.
La construcción no está hecha de chapa y madera para meter un peso. Hay una que vi que tenía un formato de, no sé, viste, típico de las casitas de, No, hay gente que maderas que valen una fortuna.
Hay gente que viene acá y quiere tener una. Aparte, tampoco son, no son bobos para elegir el lugar. Se asientan a tres cuadras de la playa.
Claro, ¿sí? No.
Entonces.
No puedo creer que no se pueda hacer nada, porque yo voy con los títulos de propiedad, este terreno es mío y no se los puede sacar. Es
eso, ¿no tiene herramientas el organismo de ordenamiento territorial?
Mira, hay dos vías que son bien importantes y pero son distintas. Una es la penal, que es lo que yo insisto una y otra vez,
claro,
para
ley.
Que Fiscalía General de la Nación aplique la ley penal. Y yo no voy a venir acá, por ejemplo, a inventar un delito nuevo cuando en realidad el delito existe. Lo que hay que hacer es aplicar lo que es el delito de usurpación y está en el Código Penal. Que lo apliquen y que procesen. También para dar el ejemplo a futuro para que otros no lo hagan.
¿Esto puede ser retroactivo?
A ver, hay un debate que hizo en la zona gris, la ley, que es quién después de cierto tiempo ha generado algún derecho. ¿No? Porque ahí
es donde juegan todos con debate. Vengo pagando la contribución hace 10 años.
Sí,
eso,
ejerciendo actos de dueño, claro. El Código Civil establece el mecanismo para la prescripción. Por eso lo que hay que tener es respuesta rápida, porque claro. Después que pasa el tiempo, ya entramos en una zona gris de debate de ¿tenés derecho o no tenés derecho? Entonces, cuando no tenés derecho es cuando te metes de una. Entonces, ojo con la desidia o la apatía del Estado, porque cuando el Estado mira para otro lado, suceden cosas y se generan este tipo de movimientos. Después hay, obviamente, herramientas que nosotros estamos trabajando para generar, que son las herramientas ambientales, ¿no? Uh-huh. Acá tiene que haber herramientas dentro del Estado, donde hoy por hoy, con un gobierno que tiene una clara visión de la protección del medio ambiente, tenemos un ministerio que tiene entidad propia, tiene fines propios, y que tiene que también tener esa visión de protección, pero tener herramientas para protegerte y herramientas rápidas, sumarias. Entonces, en ese sentido, es un tema que nosotros venimos trabajando hace tiempo. Queremos dar la señal a los vecinos de que no están solos, pero también exigimos resultados. Resultados a quien puede tomar la decisión. Yo no soy fiscal y no puedo andar procesando gente por ahí. Ahora, sí puedo insistir, persistir y nunca desistir en la idea de que hay que dar señales con las herramientas punitivas que el Estado ya tiene. Porque no tengo que
aplicar la ley y en tiempo y forma. Yo también pienso en la persona, perdón, Diego, pero pienso en la persona que de repente tiene ese terreno, que no tiene la plata ni para construir, ni para, pero que encima tiene que empezar a gastar en abogados para poder recuperar algo que es de él, o sea, y estando amparado por una ley porque no se cumple.
Aparte,
es bizarro.
No vivimos a la época de los charrúas, ¿no? Porque hay gente que yo escuché por ahí como fundamento, la tierra de todos. La tierra era de todos en 1500. Estamos en el 2021.
Iban con la bandera en Estados Unidos, no, acá me quedo. Claro,
eso que decís vos, Lala, el otro día me llama una señora de Sauce de Portezuelo y me decía eso. Yo compré el terreno con mil sacrificios, no había tenido la posibilidad de construir. Pero hoy no tengo la posibilidad de contratar a un abogado para sacar a la gente que está ahí adentro. Entonces, hay que tener cuidado también porque si no se convierte en la ley del más fuerte. Entonces, si viene uno y se mete y no pasa nada, a ver, ojalá que no venga otro y lo saque porque se siente vulnerado en sus derechos. Entonces, cuando el Estado no se mete y se genera ese vacío, después la resolución de los conflictos se canaliza por vías que de repente no son las mejores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con la ausencia del Estado. Es aquella teoría, ¿no?, de las ventanas rotas, ¿no? Cuando el auto le rompen una ventana y no pasa nada, y hasta que se empiezan a llevar de a una las piezas y
no tiene más
y al final de dos semanas te quedas sin auto. Entonces, hoy tenemos que dar la señal de que el Estado está presente y dar ejemplos. Yo creo que si el Estado se para firme y estas personas que están atrás en una industria de la ocupación ilegal, porque hay una industria, vos cuando llegas con buenas camionetas, palos curados, alambre electrosoldado, motosierras para montear y avanzar, no, a mí no me digan que...
Sí, jornales de personas que hacen el trabajo.
A mí no me digan
además,
que gente claro. que... Entonces, ojo con eso y alertamos y vamos a seguir con el tema porque nos preocupa muchísimo.
¿Y cómo es el seguimiento así cortito?
Bueno, vamos a esperar la respuesta de la Fiscalía General de la Nación, a ver cómo es la situación, cantidad de procesamientos y demás.
¿Quién te acompaña en esta patriada?
Mirá, es un tema que nosotros lo venimos trabajando desde hace casi un año. Sí. Con la primera vez que vino el fiscal Díaz acá y entendemos que hay que estar. Mirá, hace dos semanas o tres, un domingo, nos citan los vecinos de Sauce de Portezuelo. Preocupadísimos, creo que citaron a los medios también, preocupadísimos por el avance en esa zona. Fuimos, escuchamos, les contábamos nuestra visión y estamos trabajando con los vecinos. Porque, repito, no pueden sentir que están desamparados. Y eso es fundamental. Cuando uno habla de la cercanía con la gente, es cercanía en las buenas y en las malas. Uh-huh. Y el que la está pasando fulera en un contexto de este tipo, tiene que sentir que tiene gente del sistema político que la está respaldando.
Perfecto, clarísimo. Pasemos.
Son los mensajes que están llegando, sí. ¿No? Felicitándote, gente que inclusive no te votó. Bueno. Y que dice que en la próxima va, porque es eso, ¿no? Resaltando la cercanía. Y otro tema que de repente es un poquito más lindo, porque siempre uno no tiene que estar para, justamente, ¿no? Como vos decís, en las buenas y en las malas, ha sido el ejemplo del departamento de Maldonado en cuanto a los jornales solidarios, que hoy son jornales en el país. ¿Cómo se siente haber sido de alguna manera el eslabón, ¿no? Que comenzó esta cadena.
Mira, también tiene. Hago un paralelismo con el tema anterior, que son las señales que se dan desde el Estado. Vos no podés dar al Estado una señal de apatía y de que hacer las cosas mal queda impune. Pero también, cuando hablamos de este tipo de políticas sociales realmente inclusivas, basadas en la persona y en la dignidad. Yo hace 2 o 3 semanas escribí una columna para El País que se llamaba El Jornal de la Dignidad. Sí. Donde vos tenés que resaltar que hay gente que quiere salir adelante. Y que vale por lo que hace. Y que siente que quiere dar a la sociedad, devolver a la sociedad lo que la sociedad le da. Este proyecto, Jornales Solidarios, que nace allá por el 2002, y que si hay un lugar donde se ha desarrollado, y ha sido un ejemplo, ha sido en Maldonado. Donde, más allá de ser una clara política social inclusiva, porque hay un retorno, y en esto en políticas públicas se llama transferencias condicionadas de recursos, repito, transferencias condicionadas de recursos, y ahí está la palabra clave para que una política sea buena, hay una condición.
Claro.
¿Cuál es la condición? Laburo. Y a veces uno no entendía donde, desde el frente o de algunos actores sindicales se criticaba. Y yo la verdad digo, yo debo estar viviendo en otro mundo donde a alguien le está dando la posibilidad de laburar, de dignificarse, de que haya un equilibrio. Porque si vos, yo, nadie de nosotros está libre de el día de mañana necesitar una mano del Estado. Lo que vos querés es generar el equilibrio de devolver lo que te dan. Y el que devuelve, nada debe. Lo otro es una política social asistencialista, ¿no? Porque entre las políticas sociales y el asistencialismo hay una larga diferencia, una distancia enorme, que es la dignidad. Yo creo que este plan, que va a ser de 15.000 jornales en todo el país, donde Maldonado ya conoce la experiencia y sabe qué dignifica, que le hace bien.
Para tener una referencia, ¿cuántos jornales solidarios teníamos, por ejemplo, en los últimos años? Para que la gente tenga una idea, ahora se habla de tantos y nosotros 500, ya teníamos tantos.
En Maldonado teníamos 500 en la primera etapa del invierno pasado y llegamos a 820 más o menos. Uh-huh. Allá, cuando se acuerdan, se aumentó por producto de la crisis que estamos viviendo. Sí.
El cupo sugerido.
En el reparto, uh-huh. Nos tocó un 5,5%, son alrededor de 800 y pico jornales también. Ojalá que el día de mañana además podamos agregarles nuestro acá para poder aumentar. Porque, repito, estamos viviendo en un momento muy duro, donde hay mucha gente que la está pasando mal. Y la verdad, esto es un paliativo. A ver, no es la solución a nada, es transitorio. Estamos hablando que van a recibir en la mano 12.000 pesos nominales. Y va a ser quincenal también, como el formato de Jornales Solidarios de Maldonado.
O sea, se tomó la base de lo que son los Jornales Solidarios Maldonado, porque creo que también no se le dio tanta visibilidad a que el ejemplo salía de acá. De repente en un principio sí, pero también está bueno reconocer, como hablamos siempre, Roque, las cosas buenas se contagian y de dónde se contagian, ¿no? Eso me parece que era interesante.
Sí, y sobre todo que hemos visto a lo largo de los años cómo se ha afianzado y cómo la gente se ha apropiado de esto. A ver, yo he tenido la oportunidad de hablar con los laburantes que agradecen y que valoran y que se sienten con el orgullo de llevar a su casa el jornal trabajado, ¿no? Con sudor en la frente, pero con paz en el alma, ¿no? De decir, esto me lo gané yo, no me lo regaló nadie, tuve que darme una tarjeta y pasar a cobrar. Y después lo que derraman en la sociedad, ¿no? Que pintar una escuelita, que limpiar un espacio público, que limpiar una plaza donde están los niños.
Sí, aprende algún oficio también, eso no le sirve.
Mira, te agradezco el pie ese porque te voy a contar una historia que es fabulosa. Mira, lo que es una crack de los medios. Había un muchacho que en las mañanas trabajaba en los jornales, como lo vemos todos los días, con una bordeadora, estaba bordeando los canteros. Pero claro, los canteros son espacio público y ahí es donde anda la intendencia, en el espacio privado no. ¿Qué hizo el tipo con mucha inteligencia? Con lo que cobró, se compró una bordeadora él. Y después iba en las tardes a ofrecer su servicio con una tarjetita, con un papelito, a los mismos lugares que habían llegado hasta,
claro, el borde.
Hasta el borde, y le decía a los vecinos:
le hago la otra mitad.
Mire, señora, yo la verdad estoy acá. ¿Y sabes qué? Sí, es una empresita.
¿Qué crees?
Es una empresita. Y es un laburante que la está peleando. Y esto ya es real. Son esos casos de alguien que tuvo la oportunidad, porque de eso se trata. De hecho, así se llama el programa Oportunidad Laboral. Y él después, por su iniciativa, por su proactividad, por su ganas de salir adelante, hizo la diferencia, dio un salto. Y eso es lo que hay que destacar. Porque si vos no tenés desde el Estado una visión que ponga el foco en la persona, en la dignidad, en las ganas de salir adelante, vas generando una sociedad que se achancha, que se queda, que genera una dependencia. Y no hay nada más duro en la vida que la dependencia. Entonces, eso yo creo que es parte de una visión que traduce la política social que tiene este gobierno, ¿no? Política social es inclusiva, de verdad. Porque cuando, a ver, la diferencia entre quien recibe sin dar nada a cambio, y la diferencia de este muchacho que tuvo una oportunidad y eso fue el estribo para poder salir adelante, bueno, decir, dame esto. Esto es lo que yo quiero. Entonces, a mí me pone muy contento que mi gobierno, sobre todo en tiempos de crisis, ponga el hombro y que el Estado esté cuando tiene que estar, donde tiene que estar. Y eso se trata, de poder dar respuestas. Esta es la renta básica que algunos reclaman. A ver, renta básica. Renta básica es el laburo. Esa es la mejor política social, el laburo.
Y que sean parte de la sociedad y que vean que su trabajo hace la diferencia. Siempre. Y que se sientan motivados. No es lo mismo tener una persona con los 12.000 pesos en la casa mirando televisión.
Te cuento
pero
otra.
Seguramente esa persona de atrás tiene unos valores, una educación.
Sí, por supuesto que
vos
sí.
Vos acostumbras a la gente de que nace, a que todo es pedir y que te llegue arriba.
Les cuento otra breve historia que también habla de esta visión. Los jóvenes solidarios en Maldonado, al estar durante tanto tiempo, después fueron generando distintos perfiles. Jóvenes solidarios en materia de chicos y chicas con discapacidad, para darle una oportunidad de laburo. Uh-huh. De personas con problemas de adicciones, para también tener una herramienta ahí para salir, a nivel de género, para mujeres que estaban en situación de violencia, para que tuvieran esto una salida económica y fuera también una herramienta. Un día estoy en la escuela 50 del barrio San Martín, hablando con unos muchachos del plan de jóvenes solidarios, que eran del área de adicciones, que después de estar cierto tiempo limpio sin consumir, les daban la oportunidad de laburar. Pintaron, arreglaron. Y me decía uno de los muchachos: Diego, ¿no sabes? Hoy terminamos de laburar y la comisión de padres, para agradecernos, nos hizo unas pascualinas, una pataprola, y los chicos nos agradecieron porque le dejamos el salón precioso. Y me dijo una cosa que a mí me impactó, que es: ¿no sabes qué lindo es sentir que no soy una carga para la sociedad? Que alguien me retribuya, mirá, el valor de la pastafrola, ¿no?
Sí. Qué título, me encantó.
Claro, no es porque fuera rica, era porque, es decir, mirá,
claro,
me están retribuyendo a mí lo que yo le estoy dando, o sea, no soy una carga. El tipo
ahí
dijo,
se dio cuenta que
puedo ser útil a la sociedad, no ser un lastre. Entonces, me dijo, ¿no sabés lo lindo que se siente sentir que no soy una carga? Entonces, de eso se trata. Pero si vos no le das la oportunidad, nunca lo va a poder descubrir. Al contrario, va a ser un círculo de daño interno y daño a la sociedad.
Sí, el resentimiento
pero es. Por eso hay que atreverse a no dar batalla por perdida. A ver, yo estoy en la comisión de seguimiento de la situación carcelaria del Parlamento. Uh-huh. Estoy yendo cada dos por tres a las cárceles, voy a Las Rosas, hablo con los reclusos. Y esos son temas que hay que hacerse cargo como sociedad, porque si vos parás para abajo de la alfombra y no los querés ver, y si no, que se queden ahí, hay que dar la batalla para rescatarlos. Porque si no, cuando salgan a la sociedad, van a hacer daño de vuelta. Entonces, en vez de hacer daño una vez, que por algo están ahí adentro, van a hacer dos, tres, y van a seguir. En algún momento hay que intentar cortar ese ciclo.
Loop.
Exacto. Y para eso hay que meterse. Es duro, sí, es duro. El otro día estuve recorriendo las chacras ahí que están haciendo, que están plantando boniato y están plantando maíz, y generarles oficio, pero oficio de verdad, que puedan salir cuando salgan de las rosas y se puedan rebuscar en algo, no, no un oficio de esos con una visión que a veces antes se tenía, que era abstracta, una cosa. No, dale herramientas para que se revuelva. Y mirá, a ver, las historias hablan por sí solas. Hace una semana me llamó un muchacho que se le había dado una oportunidad en la administración para laburar, había caído 15 veces preso.
15 veces, o sea.
15. Y él me decía, con orgullo, ¿no? Dice, la verdad, yo estoy laburando, salí, se puede. Y yo conozco muchos que pueden salir, se puede, se puede. A ver, tenía una personalidad muy, muy curtida, producto del consumo, producto de una vida muy áspera. Me dice, se puede. Y yo estoy orgulloso hoy de no agarrar un caño y agarrar la pala, me decía. Entonces, pero también hay que ayudar. Y ahí era donde el tipo nos tiraba las orejas de alguna forma. Decía, oh, hay que dar la oportunidad, porque no puede ser que sea más fácil agarrar para el delito que para el laburo. Entonces, a ver, no es tan sencillo como eso, ¿eh? Porque también hay una cuestión de principios y de valores que no tiene que dar la batalla, pero hay ciertas personas que, dado el contexto en el que se crían, muchas veces no tienen posibilidad ni de elegir. Entonces, ahí tiene que estar el Estado, en los lugares más duros. No, porque la política no es solamente la parte simpática, no. Las cuestiones duras, conflictivas, ásperas en la sociedad, hay que encararlas también, porque si no, siempre van a estar ahí. Y si, como todo lo que vos barrés para abajo de la alfombra, pasa el tiempo y va a empeorar.
Y es un proceso largo, ¿no? Nada es de un día para el otro. Y a veces la gente como que pide las soluciones mágicas, y las soluciones mágicas son las que ya hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? Es lo que vos decís de barrer abajo de la alfombra.
Sin duda.
Esa nada, utopía de palabras que no te llevan a ningún lado. Así que bueno, sabemos, mira, Diego, que te están esperando.
Sí. ¿Qué diferente es escuchar cuando uno escucha siempre a todos hablando, opinando. Por ejemplo, con el tema de los jornales solidarios y que esto y que lo otro. Y uno escucha acá con dos historias reales, con dos ejemplos, y te cambia absolutamente. Así que nada, te queremos reagradecer que te hayas tomado el tiempo de visitarnos.
Por permitirnos contar esto. Yo creo que venimos de mucho tiempo donde a la pobreza se la analizaba, se la reflexionaba, se la vestía de tecnicismos, pero no se la combatía. Entonces, para generar cambios hay que atreverse a hacer cosas distintas. Y estamos en ese camino. Este proyecto Jornales Solidarios no es solamente una política social paliativa en un momento de crisis que es coyuntural y del cual vamos a salir. Es mucho más que eso. Es el cambio de rumbo en la visión que tenemos de las políticas sociales. Es un cambio de rumbo. Es así de radical. Por eso, a mí me da orgullo que mi gobierno sea el protagonista de esos cambios, y por eso vamos a estar defendiéndolos hombro con hombro.
Yo creo que la única vez que me quedo casada.
Sí, es cuando viene Diego. Sí.
Digo, porque es como que son esas cosas que uno quiere apropiarse, ¿no, Diego? De lo que vos compartís acá en los micrófonos, porque no solo porque uno está convencido que las cosas son como vos decís, sino porque hay argumentos a las palabras, ¿no? Y que eso es lo que uno necesita después para seguir adelante en esta misión que tenemos como comunicadores de llegar a la sociedad. Así que bueno, a super. Vos propias también las felicitaciones y el agradecimiento.
Muchas
que
gracias
se
a ustedes por la invitación.
Y a todos los que mandaban mensajes, que son muchos, de alguna manera Diego fue,
lo fue contestando.
Contestando todo lo que
es que a veces está buenísimo no cortar y simplemente dejar que fluya y que puedas transmitirlo. Diego Echeverría, muchísimas gracias, un placer como siempre. Nosotros seguimos hasta las 12 acompañándote por Azul.
Focus por la 93.5, Azul en Punta. Come on, hold my hand.